Bueno, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Vamos a entrevistar a Marina Mariach. Ella acaba de sacar acá, lo mostramos por el Zoom, por un lado, que nos estamos viendo con Marina. Lo vamos a mostrar, por supuesto, en nuestro streaming Efectos Personales. Está editado por MC y es claramente uno de los libros del año. En Twitter no paro de leer comentarios positivos de muchísimas personas, pero por ejemplo el otro día de Claudia Piñeiro, una de las escritoras más multipremiadas e importantes de la Argentina, de Ana Correa, de Ingrid Beck, de Romina Mangel, que sabemos que es inimputable, y le dijo, eras el mejor culo de los 90. Yo creo que del 2020 también. Marina te dice, no sé qué de la luz LED del probador, pero es la más, es una belleza poética como la poesía que ella escribe. Y bueno, de Marina Mariach se pueden decir muchas cosas. A mí me conmueve mucho que tiene una hija que se llama Benita, cosa que me unió siempre porque tengo un hijo que se llama Benito, y ve a sus hijos otro que se llama León, que es editor, que por ejemplo le ha editado y lo hemos contado en Lo Intempestivo, el libro de Marta Rosenberg, ¿no? Así que es muy potente eso. Y publicó un montón de libros de poesía, Coming Attractions, dice XXX, y Tigre y León, en el sello editorial Siesta. Hizo otras cosas que eran buenísimas. Bueno, yo el libro que leí que me encantó, uno de los que leí es Paso Amor, y a ver, voy a buscar algunos de los que leí que me encantan. Bueno, hizo también Encantada de Conocerte, Mutual Sentimiento, junto al colectivo feminista de literatura Máquina de Lavar, publicó La Pija de Hegel. No saben lo que fue ese libro, estaba Flor Monfort también, otras. O sea, hablar de pija era algo prohibido para las mujeres. O sea, ¿viste cuando es yo con María hago esto de vos eras muy chica, pero las mujeres no decían pija, María? Ese libro de poesía, a mí me encanta, pero todo lo que ahora parece, uy, es re fácil. ¿Viste? Hubo que abrir ese camino también poético y narrativo. Y también publicó las novelas El Matrimonio, el 2011, y Estamos Unidas en el 2015. A mí me encantó ese libro. Y fíjate esa fecha emblemática, ¿no? Marina militaba, pero era más que nada una escritora muy conocida. Camari, me tomo la atribución de decirte, eras una, además de las escritoras que estaban adentro del grupo que aceptaban los varones, antes del feminismo. Y militaba antes, pero con él, ni una menos, por supuesto, milita mucho más. Y tuvo muchos años de silencio a pesar de ser una escritora muy consagrada. Me acuerdo mucho una charla en un bar de Villa Crespo diciéndole, Mari, escribí. Y ella como, bueno, necesito guardarme. Y ahora salió, además sale con dos libros, con este libro que es un hitazo. ¿Cómo es este proceso para vos, Mari, de escritura? De, por un lado, ser una de las protagonistas de la literatura cuando no se disputaba el lugar de las mujeres, pero sí eras aceptada por tu calidad literaria. Algo de acobachar, ¿no? Y salir ahora con un libro que tiene este nivel de repercusión.
Bueno, primero que nada, hola Vero, hola Lugo, hola,
hola hermosa.
Adoro, es un placer estar hablando con ustedes, estoy re emocionada con todo lo que dijiste. Te quiero decir que te mencioné mil veces en todas las entrevistas que di en estos días, para mí sos una figura súper importante, incluso a lo largo de este libro es como que te menciono mentalmente muchas veces, después lo hablamos si querés, y esta pregunta que me haces es algo que me parece...
Ya estoy llorando, ¿no? Porque ahora me gusta, porque esto de hacer radio que se puede ver, no sé si la cámara me capta, pero ya estoy re emocionada.
Sí, 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 quiero hablar de eso también, pero esto que decís... digamos, es algo que por ahí lo podemos ver ahora, transcurridos unos años, porque yo no tengo como una cuestión especulativa respecto de mi carrera, de bueno, ahora voy a salir, ahora me voy a guardar. La verdad que más bien son, podríamos decir, los golpes de la vida o cómo se te van dando las cosas. Yo no sé si fui una escritora mujer aceptada por los varones. La verdad que no tengo esa sensación. Sí, por ahí... que hubo algún aprovechamiento de eso, en el sentido de que, qué sé yo, por ejemplo, una editorial muy chiquita, que en los 90 fue Del Diego, publicó una plaqueta mía, y cuando yo estaba re contenta que, bueno, que habían tomado eso, esos poemas míos, y cuando sale la plaqueta, aparece con una imagen súper porno, que era una piba en tanga, dándole agachada, claro. Dándole... una galletita, un osito de peluche.
Aprovechada porque además tenés una imagen.
Me quería morir porque yo no había visto la tapa antes.
Claro.
Y fue como, bueno, una sexualización absoluta. Eso por claro. un lado. Por
y cuando
lado,
digo sí aceptada, Mari, no digo estabas adentro. Lo que quiero decir es que tenías un lugar en la literatura, por supuesto, por tu espacio propio, mucho antes de que muchas mujeres pudieran entrar, pudiéramos entrar a los codazos haciendo reivindicaciones de género, ¿no? Tenías un nombre propio en la literatura argentina mucho antes de las reivindicaciones masivas de género, ¿no? Por supuesto que es un bueno, elogio, ¿no?
No, te súper agradezco, pero viste como es distinto claro. por ahí como se ve desde el lugar propio, porque yo me acuerdo, por ejemplo, que tenía un sello de editorial, que lo puse yo sola, pues laburaba de eso, laburó desde muy chica, laburé mientras hacía la carrera de letras y demás, y en el sello hemos publicado varios autores, y me acuerdo de estar hablando con un autor contemporáneo que me dijeron, no, porque para mí es muy importante, porque los autores que vos publicás, y me tiró una lista de nombres, y me acuerdo, y era el año 98, 1998, o sea, siglo pasado, señoras y señores.
Sí, exacto, las que escribimos en el 98.
Todos listas de varones, o sea, los poetas re importantes que vos publicás, que son todos chabones. Entonces yo decía, casi me pongo a llorar ese día en el teléfono, o sea, era como, no lo podía creer.
Y en el teléfono día, también ¿no? es un dato del 98, ¿no? Yo también empecé a escribir en el 98, exactamente, podríamos hacer un verano del 98 sin Cris Morena, pero tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con empezar a escribir posta en otro siglo donde las condiciones eran tan adversas, porque por eso no hablo de facilidad, sino de que tenés un nombre propio en la literatura que no es, digamos, efecto 2015 y que ahora siento que vuelve a renacer, y cada felicitación a tu libro lo siento como qué merecido y qué golazo, ¿no? Que vuelva a crecer este nombre propio que se tuvo que hacer frente a esas adversidades.
Gracias, Lu, te re agradezco.
¿Y cómo bueno. es ahora este proceso, Mari, por eso que tiene que ver también con lo personal y con una historia muy dura en lo familiar y en lo emocional, con este proceso de 2022 salir con este libro y con otro más y que tenga además este nivel de aceptación y de repercusión sobre tu historia y sobre, por eso, tu forma de escribir?
Bueno, creo que está buenísimo. Yo estoy feliz. Es la primera vez que publico con un sello grande, de una editorial mainstream, si podemos decir, gracias a Mercedes Buraldes. Bueno, también quiero agradecer a Maga Echevarne, de la competencia.
De dos grandes editoras, Maga Echevarne de Random y Mercedes Giraldes de Planeta, que son dos señoras editoras que aman la literatura, ¿no?
Diosas, escritoras increíbles, además, que yo admiro. Bueno, y bueno, la verdad es que yo siempre aposté a las editoriales independientes y creo que algo de eso tiene que ver como mi cierto bajo perfil, porque bueno, esos libros por ahí se editaron y por la falta de recursos quedaron ahí un poco agotados. Yo soy una escritora agotada en todo sentido. Como,
hermoso.
Estamos agotadas.
Bueno, que ahora agote se haga mucha segunda y tercera edición, digamos.
Es
¿no?
una pero, justicia poética.
Claro, que ahora agote es para bien.
Entonces, bueno, ahora tiene esta notoriedad y está buenísimo, la verdad que estoy súper contenta y asombrada, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Es algo que hago desde hace mucho tiempo.
A eso justamente es a lo que me refería en el momento de la presentación. Bueno, contaba un poco la idea también esta de que tenés hijos, adolescentes, ya jóvenes en algunos casos. León, por ejemplo, edita libros. ¿Cómo es vivir también esta salida de un libro con tanto éxito, vamos a decirlo así? ¿Qué dicen tus hijos, digamos, ¿no? ¿Qué dicen tus hijos que además ya entienden del paño, que a lo mejor también pasaron con vos momentos duros, que salieron adelante y que ahora vean este nivel de éxito de tu libro Efectos Personales?
Yo creo que en principio mi hija va a tener que cambiar de una mote que me decía, por ejemplo, ella siempre me dijo, sos ex famosa.
Ah, viste, esto le quiere decir a la gente, que vos eras famosa antes, esto. Sos ex famosa, ahora volviste.
Ahora quizás va a tener que sacarme el ex, viste, nada.
No, sacarse el ex también está bueno, ¿no? Sacarse el ex también es una buena metáfora encima.
Una buena metáfora. Y ahí es donde, bueno, nosotros tenemos muchas charlas, somos amigas, colegas, y además tenemos hijes de edades muy parecidas. Ya los míos, les míes, ya no son ni adolescentes, son adultos casi, bueno, jóvenes, pobres. pero sí, hablamos muchas veces y yo pensé mucho en vos mientras escribía este libro también. No sé si lo notaste, si te sentiste aludida en algunos momentos.
Mira, ahí necesitaba que me lo digas, no me hubiera dado cuenta.
Bueno, el libro empieza con una frase que es: hablar es perder siempre. Digamos que obviamente se puede poner en cuestión y se puede debatir, no es una sentencia, una afirmación. La frase esa obviamente es así, es como para discutir, pero sí creo que...
Totalmente de acuerdo, si es para discutir te digo que me sentí ya plenamente identificada, voto sí, digamos, ¿no? Cuando las mujeres hablamos, perdemos.
Es una exposición, ¿no? Estamos expuestas, estamos dando algo, mostrando algo, bueno, exponiéndonos. Y creo que hay mucho del libro que se trata de eso, del lenguaje, de qué es darse al otro en la palabra, que más allá del episodio, que por supuesto provoca mucha curiosidad y morbo, que es el episodio de un suicidio que está dicho en las primeras páginas, no estoy spoileando nada, hay mucho que se trata de eso, ¿no? De hasta dónde se pueden decir las cosas, qué es lo que se puede decir, qué es lo que no, qué es lo que puede desencadenar un hecho, un acto tan terrible como este pasaje al acto, que es un suicidio, que es autoaniquilarse, y en este caso tiene que ver con algo que se dice, y que también la narradora, así entre comillas, que en un punto es una primera persona, que obviamente está muy pegada a mí, pero que no soy exactamente yo, porque no hay manera de que la persona se traslade al papel. Digo, obviamente tiene muchos materiales autobiográficos, pero es un yo construido, es un yo que se sale de la persona para hacerse objeto. Esta persona también tiene cuestiones respecto de los silencios, la palabra, con sus parejas, y va... como comparando esos silencios y eso que se dice y no se dice. Y a mí siempre me interpeló muchísimo esa nota, es un tema que nosotras hablamos mucho, y esa nota que vos escribiste aquella vez sobre el puñal del visto, me clavó el puñal del visto, que para mí es una manera de decirlo espectacular, que te cito siempre, que es, bueno, cómo maneja el otro los silencios y cómo maneja sobre todo las reglas del diálogo. Cuándo se habla y cuándo no. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando terminé de escribir este texto, esta novela, si se puede decir novela, la persona con la que yo estaba en pareja me dejó de hablar de un día para otro. Entonces, o sea, esta novela, digamos, este texto tuvo como consecuencias en la vida real, ¿no? Como esas cosas pasan.
Es como muy fuerte, digamos, tengo muchas ganas de decir cosas que me voy a medir, porque justamente decía que mi magia es decir esto, no lo voy a decir y lo termino diciendo, así que me voy a medir, porque pondría una bomba ya.
Claro, yo no me voy a medir porque me parece justamente...
Si vos no te medís, yo tampoco, ¿no?
Está hecha de la desmesura. La literatura, el material de la literatura es la desmesura. Obviamente ahora no estoy haciendo literatura, estoy charlando con ustedes, que me encanta, pero sí creo que la literatura tiene como materia prima la desmesura, la falta de pudor, el arrojo, si no, bueno, es como otra cosa.
El arriesgarse a perder.
Exacto, ahí está, pero tal cual.
Y una de las cosas que sí pasa, creo, Mari, que no estamos ni en los 90, ni en el 98, en el siglo pasado, donde todos los poetas eran hombres, tomaban cocaína, chupaban whisky y, por supuesto, no se ocupaban de sus hijos. Ni estamos en el 2015, ni estamos en ese momento donde los hombres dicen, bueno, escriben o publican por ser mujeres, pero sí estamos en donde las mujeres escritoras seguimos pagando el precio por decir, por no callar, y los varones progresistas de clase media intelectuales no se han mancado que las mujeres escriban, ¿no? Ese es el costo, ese es el puñal contra las mujeres que escriben. Escribí, pero te vas a quedar sola. Y a tus desamparos, que por supuesto vos contás una historia muy tremenda en el libro, a tus desamparos se va a sumar el desamparo del varón que no va a responderte, no te va a leer, no se va a comunicar con vos, no te va a escribir, porque está esa ausencia, ¿no? Que además amplifica otras ausencias cuando las personas tenemos historias de fragilidades anteriores al tiroteo con un varón, ¿no? Pero básicamente sí me parece que hay, y más allá de que hay excepciones, pero que sí se puede decir que los intelectuales en la Argentina no han soportado la palabra de las mujeres, ¿no? No la han soportado en la intimidad, la han careteado en lo público, pero no la han soportado realmente.
Sí, vos fíjate cómo hay cierta literatura, por ejemplo, hay poetas norteamericanas que han sido encasilladas en esto que se llamó la literatura, la poesía confesional, ¿no? Todas las poetas, desde Sylvia Plath hasta Anne Sexton, bueno, como si lo confesional fuera como un exabrupto, una cosa visceral que se escribe directo desde las entrañas y no tuviera ningún trabajo intelectual o literario con el lenguaje. Entonces va a haber confesional, ¿no? Como una cosa despectiva. Y algo así pasa con lo que ahora se llama literatura del yo, que yo creo que, bueno, este mote, esta categoría es un poco un invento más o menos reciente, pues la literatura del yo, en todo caso, existió siempre. Claro. Con el pronombre, el yo existe hace mucho, y mucha literatura estuvo escrita desde la primera persona. Por supuesto que se puede pensar que la ficción exige la tercera persona, la elección de un pronombre en tercera, pero hay ficción en primera.
Sí, hay una diferencia, ¿no? Que cuando la hace un varón, más allá de que soy mucho menos experta en literatura, pero como Holoubek, ok, sigue siendo literatura. Si las mujeres cuentan un abuso, como en el caso de Belén López Peiró, que me lo ha contado mucho, lo que le duele es que no importa cómo lo escriba, que lo escribe magistralmente y hay una narrativa en cómo lo cuenta, sino que lo que importa es que fue abusada, ¿no? Como para mostrar la diferencia que si un varón lo dice, está haciendo literatura, pero si una mujer lo cuenta, lo único que importa es que está contando algo que antes no es que nunca se había hablado de abuso, de historias, pero las mujeres básicamente no teníamos lo que se llama hoy la liberación de la palabra, ¿no? O sea, que tantas mujeres tomen la palabra para escribir, en tu caso en literatura, en muchos casos a través de Instagram, de Twitter, de Facebook, o sea que hay una palabra colectivizada, ¿no? Y ahí sigue el desprecio y algo ligado a estas escritoras que nombrás, que en muchos casos tuvieron finales trágicos, porque creo que es de algún modo ese hechizo en donde tenés miedo de terminar con el mismo destino, ¿no? Porque de alguna manera las mujeres que nombramos también somos mujeres que vemos y que por lo tanto tenemos algún nivel más alto de sufrimiento, porque estamos viendo el padecimiento, no lo escondemos, y porque hay una condena a la mujer que escribe de soledad, de desasosiego, de castigo, que no es el mismo que reciben los varones, que más allá de cómo les vaya en lo público, en general siempre están acompañados y con un nido que pueden armar que los abraza y los contiene.
Sí, es tal cual. Bueno, eso que decís, justo hay un poema muy, muy lindo de Anne Sexton, que les sugiero buscarlo, que habla exactamente así, una estrofa de la mujer que escribe y sigue, no voy a glosar un poema pues está prohibido, y la segunda estrofa, el hombre que escribe. Es muy, muy interesante.
Estoy anotando. Solo estoy agarrando yendo. El teléfono para anotarme ya.
Llegando. Llegadísimas.
Se nos pasan los minutos, Marina, que se termina el programa, pero la verdad es que hablaría horas y con mucha profundidad. Vamos a leer este libro, a seguirte. También recomiendo, por supuesto, mucho que te sigan en Twitter, en el programa que estás haciendo en radio con Fabián Casas, que aprovechen para leer también lo que hiciste en el siglo pasado, cuando eras ex famosa, pero ahora volvés. Decirle a Bendita que no lo mire por TV, pero por el IG de Instagram, que ya estás de vuelta. Volvió Marina y realmente para mí es una de las, sin lugar a dudas, ya es nombrado como uno de los libros del año, y para mí es una de las alegrías del año que Marina Mariach vuelva a estar en todas las librerías con el nombre que se merece, que es una de las grandes autoras de la literatura argentina. Marina Mariach, Efectos Personales, DMC. Muchísimas gracias.
A ustedes, chicas, las adoro. Beso enorme.
Un beso enorme, Marina. Adiós.